para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 21 de agosto de 2024. Gracias por estar con nosotros en este espacio, La Empresa de Hoy. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con información en materia económica y empresarial? El peso mexicano se depreció con fuerza este miércoles, cayendo por tercera jornada al hilo. La divisa local perdió terreno en un entorno de preocupaciones por una cuestionada propuesta de Morena y del gobierno federal para reformar el Poder Judicial. El tipo de cambio cerró la jornada en 19.34 unidades por dólar, frente a un registro de 18.99 ayer. Con datos del Banco de México, ese movimiento significó para el peso mexicano una caída de 34.74 centavos, que son equivalentes a 1.82%. Y si estamos hablando que el tema de la reforma al Poder Judicial ha impactado al dólar, bueno, pues también aquí hay otros argumentos. Hablando de los mismos y bajo el argumento de que la justicia debe ser profesional, independiente, objetiva y justa, la Coparmex manifestó su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que realizan paro de labores en protesta por la iniciativa de reforma que propone elegir por voto popular a jueces y magistrados. El organismo patronal considera que debe respetarse la independencia judicial, lo que no se logrará eligiendo a jueces y magistrados en votación popular. Señala que el paro laboral de los trabajadores refleja la gravedad de la situación y la urgencia de revisar y dialogar las reformas propuestas. Y ni el sector empresarial, ni los organismos internacionales, y mucho menos los inversionistas, deben preocuparse por la reforma judicial. Esta fue la afirmación que hizo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano. Y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones.
Lo que se pretende, añade Claudia Sheinbaum, es combatir la corrupción y precisamente por ello no deben temer, pues sus inversiones estarán más seguras. En medio del enfriamiento de la economía en el primer semestre del año y la incertidumbre de cara a la segunda mitad, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su estimado de crecimiento este año ante los riesgos de desaceleración. Ahora prevé que la economía crezca 1.7% este año, desde el estimado previo de 2%. De esta manera, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas se une a otros organismos que han pasado tijera a las estimaciones de crecimiento para México, mientras que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su proyección de 3% para este año. México podría impulsar su actividad económica anual en más de 25% o 390.500 millones de dólares si las mujeres participaran en la fuerza laboral al mismo ritmo que los hombres. La clave para incorporar a las mujeres al mercado laboral es mejorar el acceso a servicios de guardería, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios estadounidense Milken Institute. Según datos del Banco Mundial citados en la investigación, 45.6% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar tienen empleo, mientras que en el caso de los hombres esa cifra es superior, es de 77.5%. Aumentar los niveles de empleo femenino a niveles similares a los de Estados Unidos significaría un ingreso adicional de 132 mil millones de dólares para la economía mexicana, según datos compilados por el Instituto. Y de acuerdo con datos estadounidenses, 57.3% de las mujeres del país trabajaban en el 2023. El precio de la gasolina regular o magna en México cerró julio de 2024 con un precio promedio a nivel nacional de 23.99 pesos por litro, el mayor precio registrado en la historia, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Esto significa que la gasolina magna ha subido 24.24% o 4.68 pesos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. en lo que va del año ha incrementado 8.55% o 1.89 pesos. El incremento de la gasolina en el sexenio ha estado por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fue de 32.94%, lo que significa que no ha habido gasolinazo. Las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús lanzaron este miércoles la campaña Unimos Alas contra los Fraudes, en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor, o la Profeco, como también la conocemos. El esfuerzo conjunto es para solicitar a sus clientes que acudan a sus canales de venta directa para evitar caer en manos de estafadores que ofrecen atractivas promociones, utilizando imágenes de las empresas, sobre todo en redes sociales. Ojo con esto. En la conferencia de prensa estuvieron presentes los directores generales de las empresas, quienes destacaron que se trata de un esfuerzo sin precedente para frenar un mal que ha crecido en los últimos años, aunque por su misma complejidad es difícil contar con cifras a detalle. El director de Volaris, Enrique Beltrana, comentó que entre los datos que pueden recabar al respecto está su número de quejas, de las cuales cerca del 42% están relacionadas con algún tipo de fraude, pero lamentablemente se vinculan con canales que son totalmente ajenos a la aerolínea. Por su parte, el director de Viva Aerobús, Juan Carlos Suazua, destacó que a pesar de ser empresas competidoras, decidieron unir esfuerzos en beneficio de sus consumidores y que también han solicitado a Meta, propietaria de Facebook, que les ayuden a bajar páginas apócrifas, lo cual llega a tardar un par de semanas. Sí, ojo con las redes sociales, porque a través de las redes sociales se han gestado muchos fraudes. Mucha gente que ve un boleto, un vuelo de avión muy, muy barato y resulta que, pues, ¿cuál barato? En realidad no existe. Usted paga su dinero y ahora sí que lo que voló solamente fue su dinero porque usted se quedó en tierra. Y así muchas otras cosas, ¿no? Que lamentablemente a través precisamente de las redes sociales, que debería de estar más regulado esta situación para evitar justamente que la gente caiga inocentemente. Por eso, pues a veces hay cosas que no cambian, ¿no? Es mejor en una oficina, en una oficina de la representación de las empresas para a veces adquirir algún producto o servicio. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Enrique y Berenice, que estarán atendiendo, Raúl y Berenice estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y esta tarde vamos a conversar con Margarita Romero. Ella es broker certificado por la ABH, que es la Asociación de Brokers de México, y es además la directora general de la empresa Sumar, que es Sumar Soluciones Financieras, o este tema de las solicitudes de crédito. A veces requerimos un crédito para distintas situaciones. Pues bien, precisamente Sumar se dedica a este tema. Estaremos conversando también con Erika Leiva. Ella es cofundadora de Selfish, que es una agencia de diseño y desarrollo web. Así es de que espero que ustedes se queden con nosotros y, por supuesto, que nos hagan llegar su participación. Ya saben cuáles son las vías, los puentes de comunicación. Y aquí estamos entonces, prácticamente arrancando la empresa de hoy. Ya volvemos. Aquí estamos ya después de la pausa comercial. Muchas gracias por acompañarnos. Y como ya le había anticipado, esta tarde nos acompaña en la empresa de hoy la ingeniero civil Margarita Romero. Ella es broker certificado por la ABH, que es la Asociación de Brokers de México. Además, es la directora general de la empresa Sumar. Bienvenida. ¿Cómo está, Margarita? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien. Mercedes, ¿tú qué tal?
También, muchísimas gracias.
Me da mucho gusto.
Margarita, platiquemos del emprendimiento y, por supuesto, de la empresa de la cual usted es directora. Ese tema de las solicitudes de crédito, las soluciones financieras, ¿qué Así tan es. Complicado es como empresa tener una de ellas? Digo, no, a todos complicado. Nos falta dinero, pues, pero...
Sí, pero, esa es pero una realidad.
Ajá, y que de nos hecho, falta dinero.
Por eso fundamos UMAR. Ajá. Yo lo viví en carne propia, digo, ajá, a todos nos hubiera encantado, como dicen, ajá, nacer en cuna de oro, ¿no? Pero claro, no siempre es así. Y te voy a decir algo, aunque tengas el dinero suficiente, siempre es válido hacerte de dinero adicional, comprar dinero, básicamente, ¿no? Tener esta fuente de ingresos adicional que es un crédito hipotecario para capitalizarte, ¿sí? Si nosotros ponemos, yo les explico a mis clientes, si tú ves el dinero en una pirámide, ajá, ¿sí? La base de esta pirámide pone a las tarjetas American Express. Revisen las tarjetas American Express, traen una tasa de interés anual del 72%. ¿Por qué? Pues porque la disponibilidad del efectivo cuesta, ¿correcto? Uh-huh. Tú viajas mañana o tú hoy necesitas el dinero que requieras y American Express te lo da de inmediato. Entonces, esa tasa está en la base de esta pirámide al 72%. En esta pirámide, en este cierre de pirámide, en el siguiente escalón, me atrevería a poner a las tarjetas de crédito. Revisen sus tarjetas de crédito. Traen tasas de intereses anuales del 36% hasta el 52%. En esta base, siguiendo esta línea ascendente, ¿sí?, sigue el siguiente escalón, que serían los créditos personales. Ve y pide un crédito personal, Mercedes, a cualquier institución financiera y la tasa anual va a oscilar en el 24%. Enseguida que siguen los créditos de auto, que los créditos de auto pueden andar desde el 18, del 12 al 18 aproximadamente. En algunas ocasiones los bancos ofrecen financiamientos a precios más baratos, promociones o incluso las mismas financieras ofrecen tasas más baratas, pero van a oscilar normalmente entre el 12 y el 18. Entonces, en el crédito hipotecario las tasas oscilan del 10 al 12. Entonces, si te fijas, es menos del 1% mensual. Claro, es interés compuesto. Claro. Pero en términos de compra de dinero, porque el banco no te vende zapatos, ¿verdad? No te vende casas. Sí, el banco, ¿no?, te vende el dinero a través de sus productos hipotecarios, ajá, que son créditos de liquidez, créditos de adquisición de vivienda, pero las tasas son del 10 al 12%. Es la forma de comprar dinero más barata. Entonces, no es complejo, nos da miedo, como todos los miedos o cualquier miedo, y es miedo al desconocimiento. Entonces, como empresa, nosotros nos encargamos de quitarle ese miedo al cliente, de que vea el panorama y vea los beneficios de adquirir dinero de esta forma. ¿Sí?
Sí, lo que pasa es que uno dice, a ver, necesito 10 pesos, pero voy a acabar pagando 15.
Ah, el
¿no?
punto
entonces,
aquí...
Entonces, como que ese es el miedo, ¿no?
O sea... Sí. El punto aquí es el plazo. Ajá, porque ajá, si ya platicamos de la tasa, ajá, que son tasas anualizadas, y ya ajá, vimos que las tasas en términos de compra de dinero, ajá, que son la adquisición de un crédito hipotecario, pues no es caro, estarás de acuerdo, ¿sí? Ajá. Si tú ves en cuánto anda la tasa de interés de Banxico, es decir, Banxico le presta dinero a los bancos, ¿sí? Los bancos se hacen de dinero a través de su propia bolsa, pero también apoyados en Banxico, y Banxico, las tasas que ofrece, pues andan muy a la par del banco. Entonces, ¿cuál es la ganancia del banco? La ganancia del banco es ese interés compuesto a través del plazo, a través de los años. Y voy a poner de ejemplo, no puedo decir marcas, ¿verdad? Bueno, pagos chiquitos, una uh-huh, marca de logo azul con uh-huh, amarillo, ¿sí? Uh-huh. Donde pagas a pagos chiquitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te encarece es el plazo. El punto aquí es el plazo, no el dinero que te prestan. Entonces, yo a mis clientes les digo, a ver, si compra un crédito a plazo largo para que tu compromiso mensual sea chiquito, ¿de acuerdo? Pero en tu cabeza que quede grabado, casi casi tatuado, que tienes que pagar pronto. ¿Para qué? Pues para que no pagues tantos intereses en este interés compuesto.
¿Sí? Es decir, que a más tiempo para pagar, más pagas.
Más pagas por los intereses, ajá, porque obviamente el banco debe de tener una ganancia. Pero realmente, un crédito para un banco que tú compras a un año, pues no le conviene. Por eso, si te fijas, los plazos de los créditos hipotecarios son, en algunos bancos, 5 años, en otros mínimo 7 años. Es apenas cuando el banco pudiera empezar a tener ganancias. Otros bancos te dicen, oye, tu hipoteca conmigo la debes de dejar un año, aquí conmigo obligatoriamente. ¿Sí? No te puedes cambiar a otro banco porque entonces te voy a... está como prohibido. Otro banco no te acepta hasta que tengas una experiencia de 12 meses. Y en otros casos te dicen, si tú te cambias de banco los primeros 3 años, te voy a cobrar una penalización sobre el capital. porque realmente la tasa de interés no es en lo que le ganan los bancos, repito, es en los intereses generados a través del tiempo.
Sí, ¿sí? De hecho, ayer veía una estadística de dónde venía, un informe que sacaron en cuanto a de dónde obtienen más ganancia los bancos, y es precisamente de los intereses,
intereses
de sus diferentes servicios al cuentaviente. Ahora, esto que nos está explicando Margarita, digamos, de las condiciones que tienen los bancos, cada uno, o sus términos en materia, por ejemplo, de hipotecas.
Ajá.
Creo que lo que hace sumar, dígame si me equivoco, lo que hace sumar es ser un intermediario de información con el cliente.
Así es.
Porque muchas veces uno puede decir, a ver, voy al banco. Obviamente el banco al que vas, inclusive hasta te pueden volver. Si no eres como muy ducho, ¿no? Digámoslo así, porque hay algunos que no se nos dan mucho los números. De repente o te espantas o se la compras.
Exactamente.
Y luego
es
después,
desinformación, ¿estás de acuerdo?
Ajá, exactamente. Y luego puedes decir, arrepentirte de una o de la otra.
Claro, por desconocimiento.
Por desconocimiento. Entonces, lo que entiendo yo que hacen ustedes, la empresa Sumar, es decir, a ver, estas son tus opciones reales. Es decir, no solamente es lo que te ofrecen los bancos, sino cuál es también, me imagino, tu línea de... cuál es tu sueldo, cuál es tu salario, cuál es tu estilo de vida económicamente hablando, para ver en todo caso qué se puede adaptar a ti para que hagas la solicitud de tu crédito. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Mira, nosotros lo dividimos en tres etapas. La primera etapa es conocer al cliente.
Uh-huh.
¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a conocer al cliente? Con dos cosas. Su información sociodemográfica. ¿A qué se refiere la información sociodemográfica? Sí, su INE, su comprobante de domicilio, su constancia de situación fiscal, su acta de nacimiento y su CURP. Y tú me podrás decir, oye Margarita, pero ya tenemos su INE, y en su INE viene su domicilio y en su INE viene la CURP, ¿correcto? Pero si te das cuenta, aquí en México lamentablemente dependemos de muchas instituciones. La INE depende del Instituto Nacional Electoral, la CURP depende del Registro Nacional de Población. Sí, el acta de nacimiento, pues, de un registro civil. La constancia de situación fiscal, pues, de Hacienda, ¿de acuerdo? Y el comprobante de domicilio, voy a hablar de Comisión Federal de Electricidad, por mencionar alguno.
Uh-huh.
Lamentablemente somos tan inteligentes los mexicanos, yo estoy sorprendida del ingenio mexicano, y es reconocido a nivel mundial, pero que lamentablemente lo utilizamos muchas veces para mal. Entonces, en esta maldad que también tenemos como humanos, lo hemos utilizado para fraudear y crear suplantaciones de identidad. Entonces, lo que hace el banco es, a ver, tráeme toda esta información porque necesito cotejarla, necesito integrarla y darme cuenta de que eres una sola persona y que todas estas instituciones me lo avalen, ¿correcto?
Claro.
Cuando en teoría la CURP, que es la clave única de registro de población, se hizo para que con un solo número tú fueras plenamente identificado. ¿Estás de acuerdo?
Exacto.
Y no ha funcionado.
No, porque inclusive hay hasta homonimias.
Homonimias.
Ajá,
así es.
Efectivamente.
En la misma curva, cuando se pretendía evitar todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en esta primera etapa es conocer al cliente, reunir toda esta información y luego determinar sus ingresos. Bien, hay dos formas aquí en México de ganar dinero, que es la formal, que somos los que pagamos impuestos, y está la informal. Dentro de la informalidad sí hay bancos que prestan a la informalidad porque sabemos que es una realidad de México. No te van a prestar al 100% de lo que tú pidas ni de lo que tú compruebes. Ahorita entro en detalles en eso, pero sí te prestan. Algunos te aforan, es decir, aforo es del 100% que vale la casa, nada más te presto la mitad, ese porcentaje, ese 50% se llama aforo. El 50% que tú pones se llama enganche. Bien, entonces te lo aforan a menos, o por ejemplo tenemos otro banco rojito que él te hace un estudio socioeconómico, ¿sí? Y te dice, paga un estudio socioeconómico, voy a analizarte a través de un estudio socioeconómico, que este estudio socioeconómico va vinculado con Sociedad Hipotecaria Federal, te visitan en tu casa, analizan que sí sea congruente tus ingresos con tu actividad y te otorgan un crédito. Eso es dentro de la informalidad. Pero dentro de la formalidad tenemos tres formas de ganar dinero, ¿sí? Los asalariados, que ganan su nómina por quincena, por semana, por mes. Tenemos a los independientes, que pueden ser recicos, régimen simplificado de confianza, que pueden ser PFAES, personas físicas con actividad empresarial, o cualquier otra actividad que se englobe dentro de este régimen salarial, ¿de acuerdo? Y tenemos por otro lado a los pensionados, a los jubilados. Bien, entonces, lo que nosotros hacemos es, tráeme tu información sociodemográfica para comprobarle al banco congruencia, ¿sí? Estabilidad en un domicilio, porque imagínate, Mercedes, que yo te pido dinero, tú eso te dedicas, ya entendimos que el banco vende dinero. Entonces, ajá, oye, quiero dinero, Mercedes, pues tú me vas a decir, por supuesto, todos los que vendemos queremos colocar nuestro producto a la venta. Entonces el banco te va a decir, por supuesto que te lo doy. Pero a ver, Margarita, tú vienes recomendada de una asociación, Mujeres Empoderadas. Pues sí, ya me hablaron de ti, ya me diste tu título, ya me diste tu nombre. Pero dime cómo ganas el dinero, dime dónde vives. ¿Cómo te sentirías tú que te digo, y de entrada dudo, y tambalea mi voz? Es que, ¿sabes qué? Vivo con mi esposo, pero es que me fui unos meses con mi mamá. Entonces ya desde ahí dices, a ver, no tienes un arraigo a un domicilio. Ajá. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces debes de demostrarme un arraigo a un domicilio, porque si te quedo a deber, ¿dónde me buscas?
Claro.
Debo de mantener una congruencia, una estabilidad. Lo mismo sucede en el trabajo. ¿Qué sentiría si, oye, préstame 100,000 pesos? No, mira, soy ingeniero civil, me va muy bien. A ver, eso es lo que dices, pero demuéstramelo. Y entonces en mis estados de cuenta ves que tengo un concepto por pago de una tanda. Pago de mi amor, porque así lo hemos visto, ¿eh? Si Greta me está escuchando, que es la chica que me
ayuda. ¿Pago de mi amor?
Así, ¿no? Pago de mi amor.
O sea, ¿qué significa eso?
Pues que a lo mejor su esposo le depositó y le puso amor para mi amor, ¿no? Entonces, esos no son ingresos, ¿no?
Claro.
O sea, no es una fuente de ingresos real, ¿no?
No.
Entonces, yo te digo, Mercedes, no, me va muy bien, soy ingeniero civil, pero luego ves mis estados de cuenta y dice, pago de una tanda. Pues una tanda no es un ingreso.
No, pues no.
Pago de mi amor, ¿no? Pues, o sea, fue nuestro aniversario y me regaló dinerito, ¿no? O sea, tiene que haber congruencia entre tus ingresos y te das cuenta de una realidad. Ajá. Entonces, el banco revisa eso, ¿sí? Revisamos nosotros esa congruencia entre la información reportada y entre lo que tú realmente ganas. Esa es nuestra primera etapa.
Bien. Vamos a seguir con las otras etapas, Margarita, perdón, porque tenemos que hacer una pausa comercial.
Claro que sí.
En este momento. Hoy nos acompaña Margarita Romero, ella es la directora general de la empresa Sumar, donde si usted requiere de un crédito, precisamente en Sumar, Soluciones Financieras le ayudan a ello. Ya volvemos. Ya regresamos. Hoy está con nosotros la ingeniero civil Margarita Romero, broker certificado por la Asociación de Brokers de México y es directora general de la empresa Sumar, Sumar Soluciones Financieras. Nos estaba explicando precisamente las etapas que tiene Sumar con sus clientes. Ya nos explicó la primera, si no mal no recuerdo, son 4, nos faltan 3.
No, son 3 etapas.
Ah, son 3 etapas, aunque yo ya añadí una.
Ya explicamos la primera, que ajá, es el cliente. Ajá. En esta misma etapa hay otra cosa importante por conocer, ajá, que a mí me gusta hacer las analogías, ya te habrás dado cuenta que me encantan las,
sí,
analogías, ajá, porque siento que son muy digeribles, ¿sí?
Y es la mejor manera de entenderlo, sobre todo
manera,
cuando uno no es...
cuando no dominas el tema.
No dominas el, ¿no?, tema, exacto.
Y además de que yo les digo, es que todos podemos ser brokers, todos podemos ser lo que queramos ser si lo llevamos a una analogía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos términos de analogía, yo les digo, a ver, el banco, ya entendimos que vende dinero, pero ahora piensa que el banco vende zapatos. Sí, imagínate que vas aquí enfrente a Plaza donde venden zapatos, ajá, y entonces en ese lugar donde venden zapatos, pues tú ves una tienda y ahí hay puros guarachitos. Volteas a otra y ahí hay puros tenis. Volteas a otro y hay zapatos de fiesta. Entonces, el banco pone sus reglas. Es decir, imagínate que yo te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero espérate, es temática, es vaquera. Quiero, ajá, que lleven pañuelo, quiero que lleven botas, quiero que lleven jeans, quiero que lleven sombreros, ajá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el banco pone sus reglas. Si te están pidiendo que vayas vaquero, pues tienes que llevar botas. No vas a llegar a cualquier lugar a comprar guarachitos o zapatos, ¿no? Vas a llegar al lugar o tenis. Entonces, yo, por ejemplo, fui cliente al inicio de un banco que se anunciaba como mujer empoderada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y tuve mi cuenta ahí al principio, sugerencia de mi contador, y entonces en esa secuencia, ¿no?, de que te van aconsejando, o yo he tenido buena experiencia en tal banco, llego a ese banco y le dije, oye, quiero un crédito, pero pues yo quería huaraches, y ese banco nada más vendía zapatos, y su fiesta era con zapatos, entonces pues no iba a tener crédito con ellos.
Claro.
Pido el crédito con ellos y me dicen, no, es que no eres sujeto de crédito. Ah, caray, ¿sí? Ajá. Pero pues si yo ya me comprometí con un contrato de compraventa de una casa. Ojo con eso, que muchas clientes hacen eso y ahorita voy a hacer
Compramos sin dinero.
Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo trabajé en un banco, en un área de coordinación de ciertos servicios, y entonces entra un programa, tú sabes que hoy los programas nos están sustituyendo como personas, y entra tal cual una plataforma a cubrir lo que nosotros hacíamos, y a todos los de mi área nos despiden del banco. Entonces, muchos de mi área, yo me fui a mi oficina particular, empezamos a emprender, y ha sido lo mejor que he hecho, porque como mamá y mujer empoderada, pues me ha permitido estar con ellos y además hacer mi emprendimiento. Pero bueno, el punto es que me acuerdo que algunas de mis compañeras de área se fueron de brokers hipotecarios. Uh-huh. Y le hablo a una de ellas, oye, ayúdame porque me acaban de rechazar el crédito en el banco donde yo era clienta. Uh-huh. Y me dice, a ver, vamos analizando. ¿Sabes qué, Margarita? Tu constancia de situación fiscal está como ingeniero civil. Pues es que soy ingeniero civil. Sí, pero ¿a qué te dedicas? O sea, una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que haces. Uh-huh. O sea, realmente ejerces la ingeniería civil como tal, o sea, construyes lo que se... No, yo estoy en una especialidad de la ingeniería, ¿de acuerdo? Es que entonces tu dinero no lo recibes como tal ingeniería, y la ingeniería civil se percibe como una actividad de riesgo, porque dices, hoy puedes construir una casa, pero puede que 3 meses no. Claro. Es como los agricultores, pues si Exacto. nada más cultivan en tiempo de lluvias, en temporal, pues reservan su dinero y tal vez otros tiempos no tengan. Entonces te castigan tu dinero, por eso es que no te están dando el crédito. Eso me refiero con que quieres llegar a comprar huaraches cuando solamente venden tenis. Hay que entender qué quieres y qué vende el banco para hacer este check. Este match.
Ahí entramos
nosotros.
Ahí es donde entran ustedes.
Donde revisamos las constancias de los clientes y a ver qué necesitas y qué tienes, qué puedes ofrecerle al banco. Y en ese empate es, a ver, sí, yo entiendo que tú seas cliente hoy del banco X, pero el banco X no vende el producto que necesitas para lo que tú quieres, ni bajo las circunstancias que tú quieres. A ti en este momento te conviene el banco Y. Porque tú reúnes los requisitos. O sea, no puedes ir a una fiesta vaquera cuando te están diciendo que es una fiesta de gala. Ni claro. puedes llegar a comprar huaraches donde te estás viendo que solamente venden tenis.
Exacto.
¿De acuerdo? Entonces nosotros hacemos ese match. Siempre le sugerimos al cliente, obviamente, el producto más barato, ¿sí? Yo siempre me pongo como en la posición del cliente, pero no siempre va a ser el más barato, porque va a ser el que haga check. ¿De qué me sirve decirle, mira, aquí hay guarachitos de 100 pesos, cuando él realmente lo que necesita son tenis de 200 pesos? ¿Sí? Entonces no hace match la información. Necesito entender bien la situación del cliente, la necesidad del cliente, y ver qué banco se la va a resolver. Eso es básicamente lo que hacemos en etapa 1. ¿Bien? Ahora, también pongo otra analogía. Tú te has fijado, Mercedes, que tenemos un carro, y voy a dar de ejemplo un bochito, ¿sí? Y yo llego a una empresa A y le digo, cotízame mi bochito. Y me dicen, de tu seguro son 8,000 pesos. El mismo bochito llego a la empresa B y me dicen, tu seguro anual en 10,000. Ah, caray, pero si es el mismo bocho y es el mismo tiempo. Y llego a una empresa C y me dicen, no, tu bocho en 6,000 pesos aquí. ¿Tú te has preguntado por qué hay tanta variación entre las agencias de seguros?
Pues será por el servicio o lo que contenga el servicio que le van a dar a tu auto.
Sí, no, pero principalmente por el índice de riesgo. ¿A qué se refiere el índice de riesgo? ¿Qué tan robada es esa unidad? Y yo como aseguradora, ¿qué experiencia he tenido? ¿Sí? Claro. Oye, pues ese carro es muy robado, te voy a elevar la tarifa. Bien, entonces igual pasa con los bancos. A ver, Margarita, eres ingeniero civil y estás dado de alta, sí. Este banco te considera como cliente con índice de riesgo, pero este otro banco no. De hecho, este otro banco te ve bien, te ve como una profesión sana, buena, de buenos ingresos. ¿De acuerdo?
Y ahí es donde entra
Sumar. Y ahí es donde entra Sumar otra vez a empatar esta información, o sea, ¿qué tiene el cliente dentro de su información de ingresos y sociodemográfica? ¿Qué quiere el cliente, pero qué vende el banco y qué acepta el banco?
Mira, Margarita, hay participación de la audiencia, a lo mejor no se pueda contestar todo ahorita, pero sí me gustaría que pudiera dar, por favor, el teléfono donde ya quizás más tranquilamente la gente pudiera tener la asesoría.
Con mucho gusto.
Nos dicen, por ejemplo, yo quisiera me pudieran orientar, tengo un hijo que es muy ingenuo y compró un terreno, pero al ver cuánto le costaría fincar, pues se desilusionó. Me gustaría que la invitada me oriente cómo mi hijo puede adquirir un crédito para comprar una casa. Mi hijo tiene un trabajo que le puede dar una solvencia para un crédito razonable, pues él y su esposa unen sus ingresos. Gracias, Eva.
Ok, de acuerdo. Con mucho gusto, Eva. Ya explicamos la etapa 1. Si no la escucharon, repitan el programa, porque básicamente lo primero que haríamos sería esta integración de esta etapa 1. Es lo primero que debemos hacer, conocer al cliente.
Buen día, Omar Pérez. Para los asalariados, ¿cuál es la mejor manera en invertir? Saludos a su invitada.
Hola Omar, mucho gusto. Pues va a depender mucho de lo que tú quieras, ¿no? Hay quien invierte, ahora se está usando mucho las criptomonedas, ¿no? Los bitcoins, etcétera, etcétera. Aquí más bien depende en tú qué quieres invertir. Si te refieres específicamente a inmuebles, pues habrá que analizar la zona del sujeto a evaluar, ¿sí? O sea, no es lo mismo comprar en Tlaquepaque que comprar en Zapopan, y también, pues obviamente, de lo que tú tengas en la bolsa, Omar. Porque yo te pudiera decir, oye, pues Zapopan está en el segundo municipio a nivel nacional como el municipio de mejor plusvalía y el mejor cotizado. Pero acuérdense que tenemos fuerzas de mercado, oferta-demanda, que funcionan en función del dinero que tengamos.
Margarita, quiero agradecer enormemente su presencia esta tarde aquí en la empresa de hoy. ¿Puede dejar sus datos para quienes estén interesados que requieran de un crédito? Y creo que, como lo ha explicado, ha sido de una manera muy clara, porque pues a veces no sabemos cómo pedir un crédito, si realmente va a ser que el traje a mi medida o me van a poner un sacotote en el banco del cual luego me voy a arrepentir o me van a dejar muy apretada.
Exactamente, ¿no? Lo acabas de describir muy bien. Eres de las mías que usan analogías.
Sí, me encantan también las analogías. Entonces creo que cuando no sabemos, pues qué mejor que ir con los expertos.
Gracias.
¿Dónde, Margarita, se pueden contactar con Sumar?
Les voy a dar mi número de WhatsApp personal, es el 333-845-3232. Búsquenme, les voy a pasar otro contacto de la persona que está encargada de dar seguimiento. Ahorita no me lo sé de memoria, honestamente, pero ahorita búsquenme, con mucho gusto los atendemos, les damos seguimiento. Tenemos un equipo de brokers y asesores que pueden dar seguimiento, y donde yo personalmente también puedo atenderlos o dar ese seguimiento puntual.
Muchísimas gracias, Margarita Romero, directora general de la empresa Sumar, Sumar Soluciones Financieras. Muy amable.
Gracias, Mercedes.
Y por cierto, también de Mujeres Empoderadas.
Exactamente, saludos a Gina y a todas las que me estén escuchando de la asociación.
De la asociación, exactamente, que tenemos otra invitada también de la asociación, Erika Leiva, después de la pausa comercial. Estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy y, bueno, ciertamente de la Asociación de Mujeres Empoderadas. Ahora tenemos, ya tuvimos a Margarita Romero, ahora tenemos a Erika Leiva. Erika Leiva es cofundadora de Selfish, que es una agencia de diseño y desarrollo web. Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Muy
bien, gracias. A ver, cuéntame. Yo he visto que hay mucho emprendurismo en materia de diseño de webs. ¿Estoy errada en mi percepción?
No, para nada. Estás completamente en lo correcto.
Al micrófono, por favor.
De hecho, justo sí surgen afortunadamente muchos emprendimientos de gente que quiere aprender a hacer tanto desarrollo web para sus propios proyectos como para apoyar a más emprendedores.
¿Cómo es que nació Selfish?
Curiosamente.
Selfish, que es egoísta en inglés,
sí,
¿no? Significa
sí.
Eso, selfish, egoísta.
Sí, justo, selfish tiene una connotación relativamente negativa, pero nosotros, mi socio y yo, decidimos ponerle selfish por una corriente filosófica que viene de Ayn Rand, que es una escritora que habla del egoísmo racional como una parte positiva de al tratar de ayudarte a ti mismo, también puede que ayudes mejor a las demás personas. Como por ejemplo, estas situaciones en los aviones donde te dicen que primero te pongas la mascarilla tú para que puedas ayudar al al siguiente. Mucho de lo que platica Anra antes es eso, que si aprendiéramos a querernos a nosotros mismos primero podríamos querer más a la gente de otras maneras. Entonces, pues nos gustó el nombre de Selfish, está pegajoso, y en inglés fue con la idea de poder promover la marca un poquito más a nivel internacional, que fue como el inicio. Y pues nosotros empezamos porque mi socio Alejandro Santamaría es programador desde hace 14 años y siempre tuve esa espinita de ser ingeniero en sistemas, y él me decía, pues yo te apoyo. Pues empezamos a jugar a hacer páginas web, y al final de cuentas pues sí empezamos aprendiendo muchas cosas, nos preparamos mucho con esta parte de tomar pues tanto proyectos pequeños, ayudar a nuestros amigos, todos necesitaban presencia web. La verdad es que de la parte de la publicidad en línea se puso muy de moda, y aprendimos mucho yendo a todos estos foros, a expos, escuchando a mucha gente, y de ahí pues empezamos, y ya me incliné más por la parte administrativa al final de cuentas, pero de ahí salió todo esto.
Selfish, ¿cuánto tiempo tiene ya trabajando y prestando su servicio?
Oficialmente tenemos 7 años.
¿Siete años?
7 años ya.
Me parece un número razonable ya.
Sí, bastante.
¿No?
Sí.
Porque creo que ya han pasado quizás estos primeros años, que a veces suelen ser los más difíciles o complicados para los emprendurismos.
Sí, e inclusive nos sucedió en pandemia, que pues uh-huh. realmente inclusive nuestra familia nos auguraba ya pues un peligro inminente, y por fortuna pues fue el contrario.
Sí.
Mucha gente de inclusive pues de otros países, de estados pues incomunicados, sin poder salir, nos empezamos a mover en otros lados, y al contrario de caer, pues nos levantamos.
¿Cuáles son los clientes de Selfish? Me refiero a los que requieren qué, que necesitan qué, y que ustedes cubren esa necesidad.
Es muy buena pregunta. Justo a veces muchas de las empresas, y nos ha tocado, no creen que el tener una página web que represente lo que venden tiene importancia alguna. Pero muchas veces la manera en la que te vistes, la manera en la que te vendes, también habla mucho la parte de la presencia online. Cuando das tu tarjeta y conoce mi página web, nuestros clientes son esa gente que tiene un producto excelente, que tiene un servicio que puede presentarle a todo el mundo y que todo el mundo dice es el mejor que tienes, pero tu página web no dice eso. Nosotros hacemos que con diseño y tecnología luzca tal cual todo el éxito que puede tener tu web con todo lo que puede tener la presencia online. ¿Qué sucede con páginas que tienen 4 o 5 años de antigüedad, que no tienen sentido, no tienen datos, no tienen un catálogo web o un catálogo en línea, que tienes productos, que tienes inclusive un servicio muy muy pues importante que mucha gente solicita, pero tu página web no dice nada? Nuestro servicio, o sea, nuestro enfoque es que la gente entienda y que diga este producto es de calidad, es con elegancia, con excelencia, y esa es la parte que hacemos nosotros.
Erika, que sea amigable. Yo últimamente me he topado, por ejemplo, con algunas, ni siquiera, no sé si son páginas o te mandan que a su página en Facebook, confusísimo, no tienen, por ejemplo, precios actualizados, tienes que andarle como dando la vuelta a la glorieta para encontrar algún sí. tipo de información, ¿no? O te dicen, tú dices, ok, menú, y te aparece otra cosa. No va a hablar de cierto consulado, ¿verdad? Que también pones y dices, a ver, sí. espérame, yo estoy buscando este tema de los pasaportes y tú me mandas a...
¿Por qué me salió de... me sacó de la
me
página?
Parece que desde ahí tú ya... ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, por Dios, hagan algo con eso. Ahorita te digo qué páginas son, a ver si te sí, contratan, porque de veras, o sea, yo creo que eso tiene que ser un gancho, ¿no? Desde el servicio o desde lo que vayas a vender, que sea muy claro, que sea amigable, que realmente te envuelva, ¿no? Si es tan fácil meterme a la página, consultar tus precios, tus servicios y esto, hombre, ¿cómo no? Te compro hasta 3.
pero de otra manera dices, ay, váyanse al... ¿verdad?
Sí, inclusive hay páginas que todavía no tienen, pese a lo importante que es ya tener un celular, no tienen la adaptación responsiva, o sea, que te metes al celular y no se entiende nada, que se pierden completamente el orden y, como dices, un botón ya no te lleva a ningún lado, o que aprietas un botón y te saca completamente de la página. Uh-huh. Una página web optimizada es justamente eso, que no solamente se entienda lo que vendes, sino que sea muy fácil, que en tres pasos puedas encontrar lo que querías. Y actualmente la atención de la gente te dura 4 segundos. Si en 4 segundos la gente no encuentra lo que buscaba, se va a salir y se va a ir con alguien más. Y parte de tener la presencia en línea, pues también parte de que sea fácil de encontrarlo y que no te genere pues todo esto de ya no estoy en donde quería, no encuentro lo que estaba buscando. Además, actualmente hay miles de páginas web y aparte de eso, pues los buscadores te posicionan en un punto. Puedes estar hasta adelante en la primera página, en los primeros lugares o hasta el final. Y depende mucho de qué tan optimizada esté tu página web.
Seguramente ya ustedes pueden llegan a trabajar sobre páginas que ya están diseñadas, me imagino, como sí. Dices. Pero igual entonces llega Selfish y le da, hace, me imagino, un diagnóstico. Yo me imagino que también ustedes hacen un diagnóstico. ¿Y qué tanto tiene que ver, por ejemplo, aquellas páginas que tienen la retroalimentación de sus usuarios? Como para el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Eso no es tomado en cuenta.
Sí, de hecho sí, hay varios niveles. Podemos trabajar desde cero, desde la gente que va inclusive empezando la marca y ya tiene una idea, tiene referencias o quiere algo similar a, o a gente que ya no está cómoda con su sitio. Inclusive hay sitios que por falta de actualización ya no les funcionan ciertas cosas, como algo tan simple como la venta en línea, que ya al actualizarse ya no pueden hacer la compra a sus clientes, o se desactivan botones, o que simplemente cambiaste de imagen en el logotipo y quieres cambiar completamente la identidad. A partir de ahí nosotros podemos hacer un diagnóstico en el que vemos qué funciona todavía, qué le gusta al cliente de su cuenta, qué es lo que ya no le gusta, si hay cosas nuevas, porque la tecnología cambian constantemente y hay gente que dice, yo no lo tengo, pero quiero esto nuevo, ¿no? O sea, ya hay cosas súper avanzadas como realidad virtual, ya hay interacciones con productos en 360, cosas que las marcas no utilizaban antes y que vemos ya en otras marcas mucho más grandes y que podríamos tener desde productos más pequeños, ¿no? Entonces, partimos desde cualquier etapa en la que se encuentre la empresa.
No, y me imagino que ustedes también como empresa de diseño también tienen que ir incorporando nuevos elementos al trabajo que van a realizar para sus clientes, ¿no? Es una actualización porque la tecnología va avanzando y si no la mínimo, si no vas atrás de ella, ¡pum!, se te va.
Sí, también tenemos clientes que son constantes, que tienen planes de mantenimiento, de actualizaciones, que de repente incluyen o tienen un producto a la venta y quieren incluir otro producto, nosotros los podemos dar de alta, tenemos todo ese tipo de paquetes de optimización para la gente que no tiene conocimiento de esto, pero que quiere tener a alguien de la mano, como contratar cualquier servicio de telefonía o lo que sea, somos como ese servicio de soporte web.
Y bueno, me imagino, ahorita dijiste, el cliente tiene una idea, pero a lo mejor a veces el cliente no puede tener la mejor idea. ¿Y cómo le dices? Oiga, pues como que esta idea
no está
la apreciamos mucho, pero no le va a funcionar.
Sí, ¿no? es la parte más difícil, pero sí hay muchos clientes así. Inclusive hay clientes que sí son muy honestos de, realmente no tengo idea de lo que quiero, solamente sé que vendo esto y sé que lo que vendo es muy bueno. De hecho, hemos conocido ideas increíbles, o sea, cosas muy, muy buenas, pero efectivamente no saben cómo venderlas. O gente que de boca en boca tiene mucha presencia, pero nunca se había atrevido a hacer su marca personal. Hemos trabajado con muchos emprendedores que no saben cómo venderlo, cómo venderlo en línea, pero sí se venden a sí mismos y nosotros los ayudamos con eso, o sea, platicando con ellos qué les gusta, qué representa su marca para ellos, y de ahí partimos nosotros para decirles, el enfoque técnico es este, tienes que tener esto sí o sí, si quieres venderlo directamente tienes que tener esto, se pagan a varias pues todos estos canales o métodos de pago cobran comisiones, cosas que sí le generan un costo al emprendedor, y todo eso se platica, pero pues es parte ya de todo el proceso. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esto es lo que genera el tener una tienda en línea o cambiar la presencia en línea y cosas de ese tipo.
Erika, para quien quiera contactar precisamente con Selfish, agencia de diseño y desarrollo web, ¿dónde lo puede hacer?
Estamos en nuestra página de internet en selfish.com.mx o al teléfono 33 13 31 6882 y es WhatsApp también.
¿Lo repites rápidamente?
33 13 31 6882.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Erika Leiva, cofundadora de Selfish, agencia de diseño y desarrollo web, y también de mujeres, de la Asociación Mujeres
Empoderadas.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias al grupo de Mujeres Empoderadas. Sí,
mucho éxito. Y gracias. Nos vamos. Gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.